Añez ya fue, Pinochet también.
Y vamos a empezar con, apenas, antes de que arranque Juan Manuel, arrasadora victoria del campo popular en Chile, esperada pero por números tremendos, y en cierto sentido sí, el fin del legado de Pinochet o el comienzo del fin, ya lo hablaremos con Juan Manuel Karg. En todo caso, ¿por qué duró tanto Pinochet? Pedazo de pregunta, también Juan Manuel dirá algo. Y uno hace las comparaciones, ¿por qué no?, con Argentina, qué diferente que fue. Pinochet empezó antes, la dictadura chilena empezó antes, no tantísimo, pero antes, 2 años y medio, terminó muchísimo después. Y terminó con otro grado de poder y de presencia. Por supuesto, me parece, aparte sería arrogante, casi descolocado, cuestionar a la sociedad chilena, a sus fuerzas políticas, con mucha virulencia por lo que hicieron o dejaron de hacer. Lo cierto es que la dictadura de Pinochet terminó y siguió con un capital político que la dictadura argentina no tuvo. Uno puede atribuir eso en parte a la resistencia, en Chile también la hubo, pero mucho más a la que la dictadura argentina se desmoronó en Malvinas, se desmoronó con su catastrófica política económica. La de Pinochet fue más atinada en muchos sentidos, entre otras, porque no privatizó el cobre, ¿no? O sea, entre otras cuestiones. Pero en todo caso los procesos fueron distintos, lo que movió a Chile a que los partidos tradicionales que se enfrentaban formaran la concertación como único mecanismo, por lo menos inicial, para evitar que la derecha ganara las elecciones. En la Argentina los partidos políticos resucitaron, nadie se acuerda de eso, y vamos a aprovechar esta semana, que es el que finaliza el 30 de octubre, la semana radial, o sea, el día que el presidente Raúl Alfonsín fue elegido por el pueblo, plebiscitado también por el pueblo argentino en ese momento, los partidos políticos resucitaron en la Argentina, revivieron, salieron del freezer, para bien y para mal, ¿no? Es decir, en definitiva, ¿qué pasó en la elección del 83 en la Argentina? Se enfrentaron los dos partidos que se podían haber enfrentado en la elección del año 77 si no mediaba el golpe militar. En Chile todo fue diferente. Y ahora se produce este fenómeno que nos llena de júbilo, como sudamericano, que nos llena de júbilo a la semana de la victoria impresionante del MAS con Luis Arce a la cabeza en Bolivia, y que nos da mucho, mucho para pensar, y entonces sí, escuchamos, y para repasar, y para escuchar a quien más sabe de esto entre nosotros, y entonces le damos la bienvenida a Juan Manuel Karg, que está ahí que saliéndose de la vaina. Juan Manuel Karg, buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Cómo andamos? Un saludo grande para ustedes. No creo ser quien más sepa del tema. La experiencia siempre es importante, Mario, y obviamente Martín también tiene mucho para aportar del tema. Yo creo que la votación de ayer en Chile nos deja varias lecturas para hacer en simultáneo. Primero, una que calculo que vos compartirás, porque de hecho analizás siempre estallidos populares y a partir de eso los cambios que producen. Bueno, las transformaciones son hijas de procesos políticos en las instituciones y en las calles. Yo claro, te digo sinceramente, yo me preguntaba el año pasado, viendo esas enormes movilizaciones, che, ¿cómo se canaliza institucionalmente eso? ¿Viste? Como el argentino que lo sabe todo, que se hace el inteligente. Bueno, ayer Chile nos dio una lección que nos terminó alegrando, fue a las urnas y dijo de forma contundente que quiere una nueva constitución, acorde a este momento histórico, sin vínculo con la dictadura de Pinochet, y lo dijo con casi el 80% de los votos, una cifra muy alta, que vos la mencionabas, 78%, una participación del 51%, alguno dirá, es baja, para Chile no es baja, es decir, son 500.000 votos más que el último balotaje presidencial, y en época de pandemia, 500.000 votos más que el último balotaje presidencial donde gana Piñera, y en época de pandemia, y en definitiva Chile define avanzar el 11 de abril próximo, 11 de abril del año 2021, Chile va a ir nuevamente a las urnas, ahora para elegir los miembros de la Convención Constituyente, que es el cuerpo nuevo que va a ser el encargado de hacer la Constitución, y es importante mencionar esto, ya que además es un cuerpo íntegramente nuevo, ¿no? A diferencia de la Convención Mixta, que era la otra opción, que significaba como propuesta un 50% de integrantes nuevos y un 50 de integrantes del Parlamento. Me parece que el triunfo de la Convención Constituyente también es importante porque va a ser todo un cuerpo nuevo el que decida, el que avance sobre la Constitución chilena. Y habrá ley de paridad. Esta es una noticia muy importante. Va a ser la primera constitución a escala mundial que sea consagrada de manera paritaria. Este es un hecho que ya podemos decir porque en las listas va a haber paridad. No hay antecedentes de constituciones íntegras que se hayan hecho de esta manera. Les propongo, te propongo a vos, le propongo a Martín también, escuchar a una persona que en principio a priori uno diría es uno de los perdedores, pero que esquivó bastante pronunciarse en la campaña. Hablo del presidente de Chile, Sebastián Piñera, esquivó bastante y creo que de alguna forma habilidosa, pero escuchemos a ver lo que decía ayer Sebastián Piñera sobre la votación para una nueva constitución en Chile.
Hasta ahora la constitución nos ha dividido. A partir de hoy todos debemos colaborar para que la nueva constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro, y que se constituya en la casa de todos y en la ley fundamental de la República, respetada y legitimada por todos los chilenos.
Bien, ahí pasaba. Yo les mencionaba que Piñera evitó posicionarse en la previa del plebiscito, pero buena parte de su gabinete de ministros se manifestó contrario al apruebo. Por eso se veían caras de fondo ante su discurso que eran de gran incomodidad. Me parece que con algo de pragmatismo Piñera modificó su posición pública, ya que el año pasado hablaba, ¿se acuerdan?, de conflictos bélicos. Bueno, hoy tiene que aceptar que fueron movilizaciones pacíficas las que dieron forma a una elección que me parece sin duda que tiene carácter histórico. Incluso, y les agrego este dato a ver qué me dicen, un dirigente de la UDI, es decir, de la derecha chilena, llamado Joaquín Lavín, que es alcalde de Las Condes es uno de los lugares, si se quiere, más pipones de la capital chilena, de Santiago. Bueno, Joaquín Lavín llamó a votar al apruebo, y si bien perdió su elección, porque no ganó el apruebo en Las Condes, él quiere competir en las próximas elecciones presidenciales, entonces sabe que le tiene que dialogar a un Chile más amplio que al que apunta la derecha. De hecho, él dice, el próximo gobierno tiene que ser de centro, no tiene que ser de derecha ni de izquierda, tiene que ser de centro. Bueno, ese es Joaquín Lavín, un personaje que va a aparecer, que ya está apareciendo en las encuestas. Y yo ayer hablaba con dirigentes de lo que sería la centroizquierda, la izquierda chilena. Coincidían en que probablemente haya dos espacios el año próximo, uno entre el Frente Amplio, que el Frente Amplio chileno es también una fuerza surgida en los últimos años, sumado al Partido Comunista. El Partido Comunista tiene una trayectoria histórica en ese país. Bueno, ahí hay dos nombres, Beatriz Sánchez y Daniel Jadue. Otro espacio es el del Partido Socialista y Marco Enrique Sominami. Eso por ahí decanta más de lo que era, Mario, la Concertación, ¿no? Y una de las novedades de ayer es que no hubo foto conjunta unitaria de estos sectores. Me parece que hay un desafío ahí de la izquierda y centroizquierda chilena, que es verificar si es posible algún canal de unidad, pensando además en las presidenciales. Las presidenciales en Chile van a ser en el medio de todo el proceso constituyente, es decir, el 21 de noviembre del año próximo, y analizando Argentina y Bolivia, nos demuestran estas dos experiencias que es importante construir la unidad de los sectores nacional populares y progresistas para vencer electoralmente las fuerzas conservadoras. Me parecía también importante traer un audio de Daniel Jadue, y quiero que presten atención a ese nombre, a ese apellido. Daniel Jadue es alcalde de una de las comunas de Santiago, es un líder importante de la izquierda chilena, pertenece al PC de ese país, pero el otro día se autodefinió casi como un socialdemócrata, es decir, está intentando también un giro hacia el centro, así como Lavín hace un giro hacia el centro a nivel discursivo, hace lo mismo Daniel Jadue. Son dos de las figuras importantes hoy de la política chilena. Y sintetizó anoche lo conseguido de una forma bastante explícita, les tiro un adelanto, dijo, tenemos una constitución, obviamente por la de Pinochet, que el 22% le impuso al 78%. A ver, escuchémoslo.
O sea, yo creo que a partir del resultado de hoy es posible construir algo que agrupe al 100% de los chilenos. Porque la gran diferencia que se manifiesta hoy es que al día de hoy tenemos una constitución que el 22% se la impuso al 78%, sin preguntarle nada, sin que nunca pudiera ser discutida ni en un congreso, ni con la ciudadanía. Y a diferencia de aquello, hoy día este resultado lo que hace es invitar, sobre todo a los que legítimamente votaron por el rechazo, ¿no?, a salir de la trinchera y pasar a este lado a construir un Chile para todos y para todas.
Bien, ahí pasaba Jadwe. Me parece que nos trae de vuelta Mario Martín algo de lo cual hablamos un poco la semana pasada acá, que es que la Carta Magna del pinochetismo, la constitución todavía vigente en Chile, se enmarcó en un contexto de privatizaciones que consagró la idea, decíamos, de un Estado subsidiario, es decir, que apenas se limitaba a supervisar, en el mejor de los casos, cómo los privados gestionan la salud, la educación, la seguridad social. Y sobre esa base Chile había ensayado una compleja transición democrática en la cual no se juzgó a los crímenes de lesa humanidad, en la cual Pinochet fue comandante en jefe del ejército hasta marzo del 98, marzo del año 1998, lo dijimos el otro día, es bueno decirlo nuevamente. Después asumió como senador vitalicio, Baltasar Garzón lo puso preso en Londres, viaja, es desaforado, muere en el 2006. Esa idea de Estado subsidiario se había discutido ya en las calles, se había discutido en el 2011 con las movilizaciones estudiantiles, principalmente universitarias, con Carol Cariola, con Camila Vallejo, con Giorgio Jackson, con Jorge Sharp, con muchos actores que después son o diputados o alcaldes. Y en el año 2016 también vuelve la movilización a las calles con el movimiento No Más AFP, fondos de pensiones privadas, claro. Se estaba impugnando el carácter privado de las jubilaciones. En ese contexto, yo creo que el 2019 no hay que pensarlo separado de 2011 y de 2016. Hay algunos análisis que solo citan 2019, me parece que es destacable citar 2019 porque es evidente que allí hubo algo muy importante, pero se venía cocinando un caldo desde abajo en Chile, que se termina de constituir en 2019 contra el aumento en el boleto del metro y que culmina en meses de manifestaciones que piden la salida de Piñera. Piñera se adapta al calendario de cambiar la Constitución y finalmente sucede lo que pasó ayer, es decir, una votación masiva para cambiar la Constitución. Les traigo por último dos imágenes, a ver qué les parecen. Dos imágenes muy fuertes de la jornada de ayer. Primero, hubo una masiva votación en el Estadio Nacional de Chile. El Estadio Nacional de Chile supo ser el mayor centro de detenidos durante el pinochetismo. Se estima que tras el golpe Allende por allí pasaron 40.000 personas, obviamente en las condiciones más denigrantes. Bueno, ayer fue el centro de votación más grande del país, preparado para unos 50.000 electores, casi 200 mesas. Es toda una metáfora, me parece, que allí donde campeó el dolor, la tortura, ayer haya sido un bastión del avance hacia una nueva constitución. Y segundo, la votación de alguna de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos el año pasado. Hay un caso muy fuerte, Gustavo Gatica, un joven de apenas 21 años, que perdió la visión de sus dos ojos el año pasado, el 8 de noviembre, y ayer fue a votar a un centro electoral de Colina, también en Santiago, fue saludado por todos los fiscales, probablemente también en esa imagen haya mucho de lo que sintetizó la elección del día de ayer en términos de emocionales para Chile, ¿no? Un pibe de 21 años, fotógrafo, estudiante universitario, del cual los carabineros le dispararon, que perdió la visión de sus dos ojos y que un año después dice, yo voy a apostar a esto, es una imagen muy, muy fuerte. Lo último que quería traerles, y los quiero escuchar a ustedes también, es el testimonio de una votante en Valparaíso, a quien un periodista le pregunta, ¿hace cuánto está esperando para votar? Pero para que le diga, estoy esperando acá hace media hora. Y no, escuchemos lo que dice la votante.
Mucha gente ya desde muy temprano, y ustedes pueden apreciar también la cantidad de personas que sigue llegando. Vamos a ver si podemos conversar con las personas aquí, que justamente están aquí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Preguntarle, ¿desde qué hora está esperando usted para votar?
30 años.
No, bueno, claro, 30 años, pero en la fila ahora.
Ha avanzado rápido. Llevo como media hora.
¿Y qué tal? Avanza rápido, me dice usted, pero...
Estoy feliz de estar aquí. Me encanta la motivación que tiene la gente, la convocatoria.
Perfecto, muchas gracias.
Bueno, ahí yo no tengo mucho más para decir. Me parece que es un pueblo que efectivamente esperó 30 años, que hizo historia y que la seguirá haciendo hasta que en el año 2022 esas mismas urnas aprueben la Constitución, y que es un nuevo punto de esperanza lo que sucedió ayer en Chile con lo que pasó en Bolivia la semana pasada. Se va encadenando otro momento de alegría, de manifestación popular en un año muy negativo en términos generales. Me parece que un pueblo haga su historia siempre significativo, y que lo haga canalizando el empuje de las calles aún más.
Con las calles, otra cuestión que me parece importante destacar, que es que en Bolivia y en Chile se ganó en las urnas, pero se construyeron las calles. En Bolivia también el proceso ulterior al golpe de Estado contra Evo Morales contuvo acción directa. O sea, en definitiva no fue solo una discusión etérea parlamentaria, sino combinando los recursos de la democracia. Parte acción directa, luego volcarse a las urnas y obtener resultados. Dos plebiscitos en una semana en nuestra región, con resultados más que deseables. El de Bolivia obviamente desemboca en un gobierno que asumirá muy pronto, el de Chile un proceso institucional mucho más largo. Vamos a seguir con Juan Manuel Carqui y Martín Rodríguez después de una tanda. Ahí vamos. Estoy acá en Palermo y estoy conectado con Juan Manuel Carqui y con Martín Rodríguez. Escuchamos una excelente columna de Juan Manuel. Me gustaría escuchar un comentario de Martín. Martín, a ti, Martín Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Bueno, acumulé, escuchando el repaso exhaustivo del compañero Carqui, acumulé tres puntitos así rápidos, ¿no? El primero, un recuerdo de una frase, seguramente de esas frases generalistas, eficaces e injustas, que decía que en Brasil gobiernan siempre las mismas élites, a Chile lo gobiernan siempre las mismas familias, ¿no? Uh-huh. Y da la impresión que en los últimos años, y tal como lo decía bien Juan Manuel, ¿no?, que van un poco más allá, que por ahí tomar el último año, que es una peliculita, pero no es toda la película, se le perforó el sistema político, ¿no? Si algo lo perforó. Uno desearía desde la mayor y profunda vocación argentina que sea un poco más plebeyo el sistema político de Chile, ¿no? Que pueda gobernarlo un poco cualquiera. Si uno hace la biografía de presidentes argentinos, muestra algo variopinto, ¿no? Digo, hablo de los presidentes democráticos, obviamente. Entonces, esa conexión, segundo punto que anotaba mientras escuchaba acá a los compañeros, esa conexión entre lo social y lo político en la región, ya no solo en la Argentina, ustedes ya me canso de aclarar que no soy amigo de hacer análisis regionales, pero además por escasez de recursos para hacerlo. Pero los países de la región, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Argentina, han sido países que han conectado lo social de lo político, ¿no?, durante la democracia, y sobre esas conexiones también se construyen trayectorias. Evo, Cocalero, Lula, metalúrgico, ¿no? Y así uno puede decir, qué sé yo, Mujica, presidente que venía de la experiencia guerrillera, ni más ni menos. Entonces uno dice, ahí se conectan, ¿no? Entonces a Chile le faltaba, me parece, una conexión. Tenía un disyuntor demasiado sensible, ¿no?, en la relación entre lo social y lo político, y rápidamente se tenía una cosa de corpo, ¿no? La política chilena parecía, ¿no?, muy encorsetada. Así que se rompió eso, y eso es una alegría. Veremos qué pasa. Yo creo que se abre un proceso. En general, soy de bajar siempre de los anabólicos, ¿no?, de eufóricos. Y entonces la tercera pregunta que me hago es, ¿cómo se dan nuestros triunfos, no? Si son triunfos donde, de algún modo, como bien marcaste, Juan Manuel, todos quieren posar de que ganan, ¿no? Si gana todo, no gana nadie, está claro. Está claro que hay aprovechamientos, están los que no, los amigos del campeón. ¿Vieron como en la escuelita de fútbol, cuando mandás al nene que está aprendiendo a jugar y de repente hace un gol el rival, pero todos lo festejan y van a abrazar al que lo hace, ¿viste? Y vos decís, te lo hicieron a vos, nene, ¿viste? Bueno, hay algo de eso, ¿viste? Que parece que le hicieron el gol y fueron todos corriendo a festejar el gol, ¿viste? Para nadie quería ser el loser de la noche. Bueno, pero ¿cómo se gana? Si se gana hacia el centro, con algunos puntos de moderación, eso uno diría, algo de eso pasó en Bolivia, o si se gana en profundizando las grietas o las polarizaciones. Es una pregunta, yo no tengo ni la menor respuesta, pero les devuelvo la bocha con esa pregunta.
Perfecto, nosotros ya casi estamos muy cerca de las noticias. Vamos a seguir conversando de esto más adelante en este programa. Siempre impresiona lo que son las dinastías chilenas, ¿no?, la cultura política de dirigentes que son los que quedan muy formados, muy preparados, con muchas lecturas. Piñera es un poco excepcional en el sentido, no es tan, digamos, ¿no? Así de, sino, no tiene la versación, la formación que tienen dirigentes que son destacados académicos, que en general los de izquierda han sido enormes luchadores contra la dictadura. Es una tradición muy particular, pero que a la vez se han corrido a centro, ¿no? Es decir, la trayectoria, ¿cuánto se corrió a centro Michelle Bachelet respecto a los tiempos de la dictadura? Muchísimo, más que Néstor Kirchner, ponele, ¿no? Más que Néstor Kirchner, por situar ahí, o Ricardo, porque bueno, porque las cosas han sido así. Nosotros volvemos a estudios y en un rato seguimos con este y otros temas. No te vayas de gente a pie, que está muy, muy nutrido hoy. Vamos.